Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Aura González con los temas de la semana. Inundados barrios latinos de Houston padecen contaminación con aguas tóxicas. ¿Habrá limpieza ambiental? Trump deroga DACA. Jóvenes soñadores exigen ahora acción del Congreso. California a punto de aprobar garantías sin precedente para trabajadores transgénero. Hace dos semanas, el huracán Harvey golpeó duro a toda la zona metropolitana de Houston, pero sus catastróficas inundaciones sumergieron sobre todo a la zona pobre del este de la ciudad. Allí, el agua llegó hasta el techo de muchas casas en un barrio latino, pero además, el este es la zona de refinerías y plantas petroquímicas que al quedar inundadas y al explotar, al menos una de ellas, soltaron al aire y a las corrientes de aguas más de 1 millón de libras de sustancias tóxicas. Los efectos de estas peligrosas emisiones en la salud de los residentes de las barriadas vecinas tardarán tiempo en medirse. Rubén Tapia tiene la información.
Durante el segundo día del huracán Harvey, Jessica Rangel, quien vive cerca de las grandes refinerías en la ciudad de Pasadena, Texas, sintió un fuerte olor en el ambiente.
Usualmente el humo es blanco y esta vez el humo era negro. Y para el domingo, por la mañana se empezó a oler el olor de químicos.
Pasada la tormenta, Jessica, una dreamer de 27 años, dirigente de Ojos de un Soñador, dice que observó que muchos de sus vecinos no tiraban sus muebles que se habían mojado durante la inundación.
Están sacando las cosas durante el día y antes de que anochezca las vuelven a meter para adentro.
Más del 60% de los residentes de Pasadena son inmigrantes latinos. Por temor, casi no fueron a los albergues y cuando ella los ayudaba en un centro civil local, observó que las mamás les pedían raciones extras de pañales. Cuando investigó, supo la razón.
Cuando estaba, la familia estaba evacuando, el niño pues daba uno o dos tragos del agua y se estaba enfermando del estómago.
Consiguió que un grupo de enfermeras de un programa del condado hiciera chequeos médicos en el vecindario.
Y la gente nos empezó a traer a sus bebés que estaban enfermos.
La misma situación vive en poblados latinos de Baytown, quienes también viven y trabajan cerca de la industria petroquímica.
Yo hablé a la ciudad y hablé a la Cruz Roja y me dijeron, no hay suficiente ayuda, no cuenten con nosotros.
Evelyn Hernández es hija del pastor de la iglesia Emanuel. A dos semanas de la tormenta, aún siguen repartiendo ayuda a los vecinos afectados.
Tenemos colchas, tenemos platos, tenemos agua. Agarren lo que ustedes necesiten.
Una de ellas es Marta, una inmigrante de Jalisco con más de 30 años de vivir en la zona.
Que sí, todo está contaminado.
No hubieron alertas sobre estos peligros por parte de las autoridades antes del huracán, señala Yvette Arellano, investigadora de Texas, Agencia para el Servicio de la Justicia Ambiental de Texas.
Antes del huracán, notificando a los residentes dentro de estas comunidades que va a haber aguas de inundación llenas de químicos. La ciudad no lo hizo, la EPA tampoco, tampoco lo hizo la agencia de Texas.
Esta semana se reunieron con altas autoridades ambientales del estado, quienes aseguraron que la contaminación es principalmente por productos caseros de limpieza y otros materiales arrastrados por las corrientes, excusando a la industria petroquímica.
Dijeron, no, estamos más que seguros que aguas de inundación no se compartieron con hogares, con instalaciones químicas. Nosotros sabemos que esa es una mentira.
Pero hay otro peligro que no solo afecta a estos poblados, señala Arellano, que son toneladas de materiales tóxicos que las petroquímicas lanzan al aire cuando cierran y reabren operaciones. Y estos tóxicos pueden alcanzar de una u otra manera en un área tan extensa como desde Corpus Christi hasta Port Arthur.
Son 3 millones de libras. Todos en Houston se van a exponer, hasta los porcentajes más pequeños, a estos químicos.
El impacto a largo plazo en la salud de los residentes pobres y ricos de Houston aún está por verse, porque de los miles de productos tóxicos que usa la industria, la Agencia para la Protección Ambiental, EPA, escasa de personal y de interés, solo regula una pequeña cantidad.
350 a 200 químicas, es todo. Hay miles de químicos que se usan en la producción de plásticos y hasta de las medicinas. No tiene información sobre los efectos a la salud pública.
Para la edición semanaria de Noticiero Latino, Rubén Tapia.
Este reporte es parte de la serie Hablando de la Raza. Cuando el presidente Trump envió a su fiscal general Jeff Sessions a terminar el programa DACA, cumplió una de sus mayores promesas de campaña, pero también detonó amplias críticas, no solo de legisladores demócratas, empresarios y líderes de derechos civiles, y suscitó paros escolares y marchas de jóvenes Dreamers frente a la Casa Blanca y por todo el país. Algunos líderes conservadores deploraron, en cambio, que DACA no hubiese sido terminada de inmediato. Al día siguiente del anuncio, 15 estados impugnaron la decisión ante una corte de Nueva York. Con los detalles, José López Zamorano desde la capital, Washington.
Good morning.
Sin dar la cara a la nación, el presidente Trump encomendó a su secretario de Justicia, el polémico Jeff Sessions, la misión de anunciar el principio del fin de DACA.
Estoy aquí para anunciar que el programa conocido como DACA, que fue aprobado bajo la administración Obama, está siendo rescindido.
Bajo la orden de Trump, los Dreamers, cuyos permisos de trabajo terminen el 5 de marzo de 2018, tendrán solo un mes para renovarlo, hasta el 5 de octubre. El resto volverán a ser indocumentados cuando expiren sus permisos actuales. No podrán renovarlo ni les darán permisos para salir del país. Los últimos beneficiarios quedarán fuera del programa a más tardar en 24 meses. La cancelación de DACA generó una avalancha de críticas. El expresidente Obama la calificó de cruel, el New York Times de un acto de cobardía, el director de Facebook, Mark Zuckerberg, dijo que era un día triste para Estados Unidos y propició la renuncia como asesor de Trump de Javier Palomares, líder de la Cámara de Comercio Hispana. En las afueras de la Casa Blanca, cientos de Dreamers, sus padres y partidarios recibieron el anuncio como un balde de agua fría.
La vida de las personas no se negocia.
Janet Vizguerra es una indocumentada mexicana que se refugió 86 días en una iglesia para evitar ser deportada. Su hija es una Dreamer. Viajó desde Denver, Colorado, a participar en la protesta. Reciente, el force geopolítico.
Necesitamos algo limpio, algo claro, que beneficie a nuestra comunidad, sin demoras, pero tampoco sin trucos ni juegos políticos.
Pero esto en Washington es casi imposible. El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, señaló que en el plazo de 6 meses planteado por Trump, era posible que el Congreso apruebe la regularización de los Dreamers. Pero para obtener los votos republicanos, esta legislación deberá incluir seguridad fronteriza.
Es razonable y apropiado que también confrontemos la raíz del problema, que es el hecho de que las fronteras no estén suficientemente controladas.
Este condicionamiento es rechazado por el líder demócrata del Senado, Charles Schumer. Retó a los republicanos a que presenten una iniciativa que proteja de inmediato a los jóvenes Dreamers. Si no es así, promete que darán la pelea.
Si no presentan una iniciativa de ley DREAM limpia en el Pleno en septiembre, estamos preparados para agregarla a otros proyectos de ley hasta que pase.
Pero la batalla por los Dreamers no es solo política, sino también legal. 15 estados y el Distrito de Columbia, incluyendo Nueva York, Massachusetts y el estado de Washington, demandaron a Trump para bloquear el fin de DACA, mientras que el presidente, quien acaba de lograr un acuerdo con los líderes demócratas sobre el techo de la deuda, señaló que está dispuesto a reconsiderar el tema si en 6 meses el Congreso no logra un acuerdo.
Chuck y Nancy quieren que se haga algo y yo también. Y sí podemos hacer que algo pase.
Por su parte, los Dreamers impactados por la eliminación de DACA están movilizados en varias ciudades del país. Esperan generar una presión similar como la que lograron para que el entonces presidente Obama aprobara DACA hace 5 años.
El movimiento del Dreamer acaba de resucitar.
Humberto es un Dreamer que llegó a Estados Unidos cuando tenía 6 años. Ahora es un líder comunitario que vive en Arkansas.
Creo que vamos a tratar de conseguir no solamente a los Dreamers, a los inmigrantes, pero también ocupamos el apoyo de nuestros aliados. Y esos aliados han demostrado mucha compasión, mucho apoyo con nosotros. Entonces esperemos de que el momento en que nos encontramos ahorita sea el momento preciso para aprovechar y ir a empujar una legislación permanente.
Para la edición semanaria del Noticiero Latino, desde la capital Washington, José López Zamorano.
California es un estado con fama de estar a la vanguardia de la protección de los derechos de los trabajadores. Sin embargo, decenas de miles de empleados transgénero se quejan de sufrir de hostigamiento y discriminación en sus centros laborales. Las quejas se multiplican entre aquellos que además son latinos, inmigrantes e indocumentados. Este pudiera cambiar si California aprueba una iniciativa de ley para protegerlos, que sería pionera en la nación. Con los detalles desde San Diego, Manuel Ocaño.
Johanna Saavedra es una inmigrante transgénero mexicana de 32 años. Trabaja en una oficina en Los Ángeles. Avergonzada, recuerda cuando fue multada por orinar en la calle porque en su trabajo le impidieron usar el baño de las mujeres.
Me da como un poquito de pena decirlo, pero muchas de las veces a las chicas no las dejan entrar al baño ni de los hombres ni de las mujeres.
Ante la policía, no pudo quejarse formalmente porque su identificación establece que es hombre. Johanna no quiso dar detalles del constante hostigamiento y burlas de que es objeto por parte de sus compañeros de trabajo.
Más que nada, uno tiene que trabajar, tiene que comer, uno tiene que mantenerse.
Si renuncia a ese trabajo, no los puede demandar. Además, sabe que en otro empleo enfrentará lo mismo y se niega a buscar dinero fácil.
Y pues no todas las personas queremos estar expuestas a tener sexo por dinero.
La historia de Johanna no es única, afirma Bambi Salcedo, directora ejecutiva de Translatina, una organización en San Diego.
Somos discriminadas simplemente por quienes somos.
Además, cuando son inmigrantes, los riesgos son mayores.
En general, existe mucha discriminación, pero cuando hablamos de las personas translatinas inmigrantes, las situaciones se multiplican.
El hostigamiento en los lugares de empleo afecta a los 100.000 trabajadores transgénero que se calcula hay en California. Muchos de ellos latinos, afirma el asambleísta demócrata Chas Gloria.
Más del 20% de los empleados transgénero han reportado que han sido despedidos, que se les negó promoción o que simplemente no se les contrató el año pasado. Más del 15% reporta haber sido verbal, física o sexualmente acosado en el último año.
Para enfrentar este problema, el senador Ricardo Lara presentó en enero la propuesta SB-396. Lara, quien es legislador gay, señaló la importancia de proteger a las comunidades vulnerables.
Si vamos a realmente unirnos como comunidad, tenemos que luchar por los derechos de todos.
La SB-396 propone cursos para sensibilizar a directivos en empresas de por lo menos 50 empleados, colocar carteles con los derechos de las personas transgénero en centros de trabajo, y también establece sanciones. Ya fue aprobada en el Senado y se discute en la Asamblea. Para que se convierta en ley este año, tendría que ser aprobada más tardar la próxima semana. El demócrata Lara dijo sentirse optimista de que pasará. Además, porque sentará un precedente a nivel nacional, ya que la discriminación contra esta comunidad está presente en todo el país.
Se puede ser el primer estado en tener estas protecciones para la comunidad transgénero aquí en California.
Para la edición semanaria de Noticiero Latino, desde San Diego, California, Manuel Ocaño.
Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, la Fundación W.K. Kellogg, The California Endowment y The James Irvine Foundation. Director de Noticias, Samuel Orozco. Productor asociado, Rubén Tapia. Conducción técnica, Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Yo soy Aura González. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escucha usted Noticiero Latino, Satélite, Radio Bilingüe.